Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Si estás currando ahora, me encantaría conocer a qué te dedicas, a qué hora has entrado a trabajar, que lo sepa toda España, y a qué hora pretendes salir, porque unas veces sabemos cuándo comenzamos, pero no sabemos cuándo acabamos. Con lo cual, tienes que sonar en nuestra ronda de ponedores. Mándame un mensaje a través de facebook.com/poniendolascalles, palabra ronda en mayúsculas por delante, y me cuentas de qué va tu trabajo. Bueno, vamos al lío, porque yo te quiero preguntar si tú realmente quieres superar de una vez por todas tus miedos. Porque es verdad que tener miedo es inevitable, pero vencerlo es verdad que también es tu decisión. Porque cuando lo consigas, te vas a convertir en la persona que siempre habías soñado ser. Bueno, pues esto que acabas de escuchar lo puedes aprender perfectamente en un libro que se titula El miedo es de valientes y que ha escrito Julio de la Iglesia. Hay que decir que Julio de la Iglesia empezó desde cero, solo y con miedo, con una historia vital llena de adversidades donde, bueno, pues permanecer enfocado en situaciones límite, pues le ha salvado la vida en más de una ocasión. Y es que durante su larga trayectoria profesional y vital, este hombre ha sido policía, ha sido boina verde, ha sido empleado de banca, activista en Greenpeace, ha sido pescador de tiburones, educador en la cárcel, maestro ninja y 3 veces número 1 en oposiciones al Estado. Toda esta experiencia, una experiencia de vida, se puede decir, le ha llevado a comprender que los valientes piensan de una manera muy diferente. Y Julio de la Iglesia es tan valiente que está poniendo las calles con nosotros. Julio, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Esto sí que es de valientes, ¿eh?
Bueno, a estas horas solo hay valientes.
Claro que sí. Es complicado tener o dejar de tener miedo durante la madrugada. Hay gente que lo pasa, ¿eh?
Sí, es verdad. Cuando cae la noche, normalmente nos produce cierta incertidumbre a no ver tanto, ¿verdad? No tener tanta claridad. Asociamos la noche con el peligro.
¿Es normal tener miedo?
Claro que sí, es una emoción básica del ser humano y todos los seres humanos deberían de tener miedo porque es una emoción que salva vidas.
Y Julio, ¿a qué se le puede tener miedo y a qué nunca hay que tenerle miedo? Porque hay cosas que a lo mejor a uno le dan pánico y a otros no.
Y yo creo que uno se tiene que conocer un poquito hasta dónde llegan sus facultades, sus talentos, sus habilidades y a partir de ahí pues diseñar su vida, ¿verdad? Porque enfrentarnos a cosas que realmente nos sobrepasan en talento, formación, pericia o experiencia nos puede llevar a cometer errores que en algunos casos pueden ser letales.
Julio, cuando una persona, por ejemplo, tiene miedo, ¿esa persona sabe que está teniendo miedo o puede confundir ese estado con otras patologías, con nerviosismo, con incertidumbre, con sorpresa?
La verdad es que la emoción del miedo, tanto en la vida privada como en las empresas, nos negamos a admitir que tenemos miedo, porque se tiene como un sentido de debilidad. Y no es así, o sea, solo el que tiene miedo puede llegar a ser valiente. Solo el que tiene miedo puede empezar a comprender qué es lo que tiene que aprender, dónde tiene que mejorar, qué es lo que tiene que hacer diferente.
Mira, a mí se me quedó grabada una frase que pronunció mi madre un día en el que estábamos en el coche, estábamos mi madre, mi hija, en la parte de atrás del coche, sentada en su sillita, y yo conduciendo, y estábamos en un túnel de lavado. Mi hija entró en un estado de pánico, porque, claro, sí, empiezan las máquinas a funcionar, el agua a caer, el ruido, y empezó, vamos, que casi entra en colapso, y yo le decía a mi hija, Carla, no te preocupes, que no pasa nada, mi amor. Y mi madre me coge la mano y me dice, hijo, el miedo es libre, ¿es verdad?
Efectivamente. Y también te diré algo, Pulpo, es que decirle a una persona que está sintiendo miedo, no te preocupes, no pasa nada, cuando ella está percibiendo una realidad muy diferente, no le alivia esa sensación, esa emoción. Yeah. Es mejor que le digas realmente lo que está pasando, ¿verdad? Estos son unos rodillos de agua y sí, pelos y jabón, y no pasa absolutamente nada, el coche no se va a dañar y por supuesto nosotros tampoco, porque lo que está haciendo es limpiar el coche, no pasa nada, en unos segundos estaremos fuera, hija. Cosas de este tipo, o sea, decir a la persona dónde está la salida de emergencia en vez de decir no tengas miedo, ostras, está quemando la casa, ¿cómo que no tenga miedo?
Jolín, es verdad, también pasa muchas veces lo mismo cuando vas en un avión y hay turbulencias y hay gente que tiene mucho miedo y hay otros que dicen, no, esto es algo que suele pasar, no, y no sucede nada.
Claro, pero es verdad que sabemos que un accidente de avión, si realmente se llega a producir, puede llegar a ser
catastrófico,
una cuestión letal, ¿verdad?
Claro.
Efectivamente, aunque el 98% de los accidentes aéreos no acaban en muerte, ¿verdad? Pero pero esto no se sabe. Y lo más peligroso de montar el avión es el trayecto desde tu casa hasta el aeropuerto en coche.
Es verdad.
Eso es lo más peligroso.
Es verdad,
¿sabes?
Julio. Es no. verdad. Es que, sí, oye, sí. Ha habido gente que ha tenido accidentes muy graves precisamente sí. yendo o saliendo de un aeropuerto, ¿eh?
Claro, es la estadística. O sea,
se producen
muchísimos más accidentes en el coche yendo al aeropuerto que, bueno, muchísimos más. El caso es que, efectivamente, por eso un avión lleva 2 y 3 sistemas duplicados en su aviónica, en sus medidas de seguridad. Y todo esto hay que contarlo para que la persona sepa que hay muchos medios para que ese avión no se estrelle. Pero también es verdad que las personas tenemos que admitir que la seguridad total no existe,
no existe.
Y que el riesgo cero no existe.
No existe, es verdad.
Que hay que asumir ciertos grados de incertidumbre para poder avanzar. Cuando yo levanto un pie, me quedo en equilibrio sobre el otro pie. En ese momento me puedo caer, estoy en desequilibrio, ¿verdad? Y para seguir avanzando tengo que apoyar otra vez el pie y dar un paso. Pues de esto trata la vida. En algunos momentos perder un poco el equilibrio para poder avanzar, porque si no, seguiríamos donde estamos.
Qué buena frase, me encanta, Julio, ¿eh? Me encanta, y me encanta sobre todo cómo ves la vida, ¿no? Que la afrontas tal y como es, es lo que queda,
sí.
Y sobre todo que hay que explicarlo, y eso está francamente bien, hacerlo con la naturalidad, además que tú lo haces.
Bueno, pues muchas gracias, Pulpo.
Yo no sé
si, dedicamos.
No, te lo digo de verdad, yo no sé si te atreverías a decir que incluso pasar un poquito de miedo puede ser hasta bueno en algún momento.
Pues sí, porque solo el miedo se supera en la acción, afrontándolo. Cuando lo queremos evitar, yo por ejemplo he sido durante muchísimos años claustrofóbico, y tener una fobia es una cosa muy seria.
Sí,
y cuando yo veía un ascensor, se me ocurrían mil excusas, tengo que subir por la escalera para el corazón, para bajar peso, para estar en forma, es bueno el ejercicio, me decía todas estas cosas para no meterme en el ascensor. Me estaba mintiendo, ¿no? O sea, y cada día ese miedo se hacía más grande. Y hoy es el ascensor, mañana es el metro, pasado es un túnel, y pasado te metes en un tren de lavado y te pasa lo mismo, en fin. Te va ganando terreno el miedo. Así que una de las formas y la única, yo diría, de afrontar el miedo es pasando a la acción, afrontando la situación.
Además, en el libro lo que haces es que mencionas una frase que yo creo que es lapidaria, y es que detrás del miedo se esconden nuestros sueños. Esta frase engloba un montón de cosas. Cuidado.
La verdad es que sí. Si nosotros miramos un poco a nuestra juventud, ¿verdad? Infancia, adolescencia, pues ahí teníamos muchos sueños que si los revisamos ahora ya con cierta edad, pues a lo mejor nos damos cuenta de que no hemos tenido tanto éxito en la vida como pensábamos, o al contrario, nos ha ido mucho mejor de lo que esperábamos. Pero creo que revisar nuestros miedos nos puede colocar en el mapa de nuestra vida.
Yo creo que en la vida nos merecemos por lo menos 3 veces a la semana una reunión conmigo mismo, con mi propia persona. Y reflexionar,
bueno,
y hacerse un montón de preguntas.
Sería buenísimo. Yo lo pondría, yo tengo el hábito de todos los días 20 minutos. 20 minutos que no hago nada. Nada significa físico, de coger, estar atento, ver tele, coger el móvil. No, 20 minutos voy
para
a
ti.
Pensar en mí. Sí.
Claro.
Y luego por la mañana, antes de poner los pies en tierra, antes de levantarme de la cama, me tengo que marcar cuál es la misión de hoy. Cuál es el propósito para que hoy sea un día para mí cumplido, misión cumplida.
Qué bueno, Julio.
Y así se va avanzando, yo creo, un poquito con más claridad y con más decisión.
¿Sabes lo que me tiene destrozado? Pues lo de Ucrania. A mí Ucrania, que está lejos en lo físico, pero me siento tan cercano al sufrimiento de las personas que siento miedo. O sea, siento miedo porque hay gente que está con pánico ahora mismo padeciendo algo que ni siquiera se han buscado.
Quizás que no sabemos muy bien cómo va a terminar esto, ¿verdad?
Ya.
Hay algunos personajes en esa escena que dan bastante miedo. Miedo porque sabemos de su falta de sentido común.
Su maldad.
Entonces, sí, por decir de una manera suave.
Sí.
Y claro que esas situaciones que no dependen de nosotros nos dan miedo. Porque si dependiese de nosotros, quizá diríamos, pues venga, hago esto o lo otro. Pero cuando ya no depende de ti, sino de un tercero, dices, no te queda más que tener esperanza de que no ocurra, ¿no?
Bueno, ya has pronunciado mi palabra favorita, que es la esperanza, porque ahí englobas todo el futuro en positivo, y me parece maravilloso. Y es algo que no tiene que perder la gente, la esperanza, ¿eh?
Es que para ser valiente hace falta tener esperanza, porque si no, no te arriesgas.
Estamos en COPE, estamos sintiendo mucho esta entrevista, esta charla. A mí no me gusta decir entrevista, esta charla con Julio. De todas formas, estoy pensando una cosa, que cuando me he cogido el libro, me he encontrado un capítulo que dice que el miedo es el trampolín al éxito. Yo te pregunto que cómo, porque el miedo en la mayoría de los casos está relacionado con nuestra propia inseguridad. Así que nosotros, ¿cómo podemos superar esta situación? Ahí nos tienes que echar un cable.
Pues mira, si tú vas a dar una charla, por ejemplo, tienes miedo, miedo a que hacer el ridículo, a no quedar bien, a que se te olvide el texto, pues jolín, memoriza, ensaya, trabaja, grábate, cuéntaselo a tus amigos en el salón de tu casa. El miedo lo que te dice es no las tienes todas contigo. No te veo capaz por el momento. No eres suficiente. Y esto es muy fuerte de escuchar. Pero si decimos, ¿cómo dices que no? Espérate, dame tiempo, ¿no? Dame una semanita. ¿Cuánto tiempo tengo para hacer esto y bien?
Claro.
Cuando tú te enfrentas a una oposición, con muchos hombres y mujeres con la misma ambición que tú de aprobar para una plaza, en la soledad de ese cuarto, de esa habitación, te llegan todos esos miedos. Entonces, ¿qué te está diciendo el miedo? Ponte a estudiar. Apaga Netflix. Entrena, concéntrate, aprovecha el tiempo.
Claro.
Claro, el miedo es un trampolín al éxito porque en ese momento tú descubres lo que tienes que hacer para ganar en seguridad y alcanzar tu objetivo.
Fíjate, Julio, yo a veces el miedo cuando me... Sobre todo desde la pandemia, ¿no? Desde que comienza la pandemia, en marzo del 2020, que nos meten en casa. Desde ese momento, yo ya no me he estado subiendo a los escenarios y no he afrontado la radio como lo hago en este momento, ¿no? Es verdad que parece como que ahora con la vuelta a los escenarios y viviendo la radio pues ya con otro tono, sí que me noto como más inseguro, como que me tengo que preparar y estudiar más las cosas. ¿Puede ser un poco por ese miedo que me ha generado la pandemia, el COVID, la desconexión durante tanto tiempo de una rutina establecida desde hace un montón de años?
Claro, la falta de entrenamiento, o sea, para ser valiente, piensa que eres valiente, ¿verdad? La falta de confianza, la falta de seguridad, todo esto nos genera miedo. Pero, Pulpo, tú que eres un hombre que te veo empático, cercano, muy, digamos, pisando la filantropía, ¿verdad? El amor o la creencia de que el ser humano puede mejorar. Y cuando subas a un escenario, piensa en esto. Esta gente que tengo ahí debajo, la voy a servir, la voy a ayudar. Y yo personalmente intento olvidarme de mi ombligo y sí es verdad que antes de salir me he preocupado de cómo voy vestido, de las diapositivas, de la presentación, de todo. Pero una vez que estoy ahí, ya empiezo a mirarles y decirles, esto es lo que yo te quiero decir, a ti y a ti del fondo.
Me encanta, Julio. No te voy a robar más tiempo. Enseguida tenemos a Carlos Herrera por aquí recibiendo precisamente la del pulpo. Y tú fue pescando un pulpo donde creo que viviste bastante miedo, ¿no?
Sí, la verdad es que estuve a punto de ahogarme por un pincho que llevaba atada la muñeca y que no supe quitarme a tiempo y cuando quise subir arriba ya fue tragando agua y lo pasé mal.
Madre mía.
Era pequeño
¿Dónde te pasó eso?
Y es en Denia, frente al camping Las Marinas, un sitio precioso, había unos fondos estupendos.
Sí, yo he pescado muchos pulpos en Estepona y es verdad que hay que tener muchísimo cuidado porque en cuanto te metes un poquito en las cuevas debajo de las rocas donde suelen estar, hay que tenerle mucho respeto a esa situación,
Sí, la verdad es que ya yo hace muchísimos años que no pesco pulpos, no porque no pueda, sino porque tomé la determinación ya de no sacar del mar nada que no fuese estrictamente necesario, ¿no?
Pues Julio, yo te agradezco un montón que hayas estado poniendo las calles con nosotros, te agradezco un montón esta historia, te voy a poner aquí como favorito, que lo sepas,
Muchas
y voy a
gracias.
Recomendar a toda mi audiencia, a mis ponedores de calles.
Pues nada, un abrazo para todos ellos. Yo trabajo muchos años de noche y la verdad es que sé cómo se siente uno trabajando cuando los demás están descansando, ¿verdad? Y a los que estén en un hospital, imagínate, ¿no?
Ya ves.
Pues para todos ellos, nuestra fuerza, nuestra energía y de verdad un abrazo. Y aquí, bueno, a mí en Instagram, en @gestiondelmiedo me tenéis y de verdad lo que necesitéis.
Gestión del Miedo con Julio de la Iglesia. El libro que acaba de publicar se llama El Miedo es de Valientes. Y a partir de ahora también puedes decir que eres un ponedor de calles. Te mando un abrazo infinito, Julio. Gracias.
Muchas gracias, Pulpo. Un abrazo para todos.
Un abrazo bien fuerte. Estamos levantando España.